En los últimos años, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las muertes por suicidio han aumentado en México, lo que se ha convertido en una situación preocupante. Hola, muy buenas a todos, a nuestra audiencia de Hell Radio. Yo soy Andrés Chimal y los invito a acompañarnos en esta entrevista con un experto en la salud mental, en donde hablaremos acerca del tema del suicidio, cómo identificar las señales de alerta y lo que podemos hacer en este caso. Así que no se lo pierdan.
Bienvenidos a Hell Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Bienvenidos y bienvenidas a Health Radio, el podcast de la salud. Hoy tenemos el gusto de volver a conversar con la maestra Areli Hernández. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual y especialista en terapia de pareja. Ella nos acompañó en el episodio donde hablamos de ansiedad, así que si no lo han escuchado, los invitamos a hacerlo. La maestra Areli forma parte del equipo de Tu Mente Sana, clínica especializada en todo lo relacionado con la salud mental, y hoy vamos a estar conversando de este tema tan relevante como lo es el suicidio, y vamos a conocer cuáles son las señales de alerta, factores de riesgo y lo que podemos hacer si nosotros mismos o alguien que conocemos está sufriendo una situación que pueda poner en peligro su vida. Así que, sin más, le damos la bienvenida a la maestra Areli y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Areli?
Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Andrés. Estoy muy bien y pues muy contenta de poder compartir acerca de este tema que es tan importante y que en realidad se ha vuelto algo de suma importancia para poder hablar de salud mental tanto en México como en el mundo, porque como mencionas, esta parte de la INEGI ha subido en México, pero en realidad son estadísticas a nivel mundial.
Sí, así es un tema bastante relevante y creo que engancha bien con el tema de la semana pasada, que fue el de depresión, y creo que es bueno que toquemos este tema porque de alguna manera hay una relación. Entonces, pues bueno, antes de entrar de lleno en el tema, vamos a aclarar. Si bien hablar de suicidio es un tema difícil, es también crucial hablar al respecto. Hay muchos tabús respecto a esto, iremos platicando acerca de esto más adelante, pero a final de cuentas nosotros somos especialistas de la salud mental y lo que mencionaremos en este episodio es para abrir diálogo acerca de estos temas y crear conciencia en aquellas personas que se llegan a sentir identificadas o conozcan a alguien que esté presentando estas conductas. Hablar de suicidio siempre será la mejor herramienta para prevenirlo. Entonces, no hay que callar a pesar de los tabús, los mitos que pueda haber respecto al tema. Entonces, vamos a entrar de lleno a las preguntas. Areli, entonces platícanos, ¿cuál es la definición de suicidio?
Pues primero que nada, el suicidio, la Organización Mundial de la Salud nos lo define como una acción deliberada para terminar con la vida humana como tal. Me parece importante remarcar que hablar de suicidio no solo es hablar de la definición de suicidio, sino de algunos conceptos que están alrededor de ello, como una conducta para suicida o una conducta suicida, que quizás no es necesariamente lo mismo. Una conducta para suicida son conductas que como tal no están dirigidas a quitarnos la vida, pero sí a lastimarnos y que pueden poner en riesgo nuestra vida, que esto también podría llegar a denotar un riesgo de suicidio. Entonces, por eso también es importante llegar a tomar en cuenta ese caminito que nos puede llevar a esto.
Claro, comprendo. Fíjate que ahorita acabas de hacer una aclaración de varios temas, de varios conceptos más que nada, y me gustaría que entonces aclaráramos algunas cosas. Cuando hablamos acerca de suicidio, también se ha mencionado mucho lo que son los pensamientos de muerte, la ideación suicida y el acto suicida. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos conceptos?
Ok, pues básicamente como lo podemos ver quizás desde aspectos como el CIE-11 o el DSM-5, que son lecturas ya más hacia la parte psicológica, pero podrían ser etapas del consumo de un suicidio. Primeramente hablando de pensamiento en la muerte, son pensamientos o ideas que llegan de manera quizás incluso espontánea con respecto al ¿qué pasaría si no estuviera aquí? y si muriera, y si no hubiera pasado esto, si no hubiera nacido, estos pensamientos que pensamos a veces hasta naturales, pero que no lo son, como pensamientos flashazos. Después tenemos ideación suicida. La parte de la ideación es cuando este pensamiento en la muerte ya se convierte en una idea realista, en un y si de verdad lo hago, y si pudiera hacerlo de tal manera, y si pudiera lastimarme, ¿cómo lo haría? Como ya empieza esa mecánica de planeación, de verlo como algo real, de verlo como una opción en realidad. Finalmente el acto suicida ya es cuando consumamos esta conducta como tal.
Se le dice una consumación
como tal del acto suicida
porque antes se llegaba a la palabra como un logro del suicidio,
cuando en realidad esto verbalmente o a nivel de discurso no es un logro, y se estaba cuestionando mucho esa parte.
Llegó a esta parte de la consumación
del acto suicida, donde ya como tal la persona ya tuvo esta X o Y conducta que lo llevó ya sea a la muerte o bien a un riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que a pesar de que consumamos esta conducta, por afortunadas circunstancias logran salvar la vida.
Entonces podría o no, pero la consumación del acto suicida es tener como tal la conducta que queremos que nos lleve a la muerte.
Ok, entonces podríamos hablar que estas tres ideas son como una especie de continuo, ¿no? O sea, primero viene una, después viene la otra y ya después viene la otra. O sea, van evolucionando, ¿no?
Exactamente. No necesariamente todas las personas van a pasar por estas mismas etapas. No todas las personas van a pasar rigurosamente etapa del pensamiento, invitación, invitación, etcétera, porque a veces podemos incluso hacerlo de una manera impulsiva.
Y estas son conductas ya un poquito más dirigidas a la parte diagnóstica, pero no quiero rebuscar tanto para no confundirlos allá en casa.
Pero sí, básicamente lo podemos ver como etapas y calificar el riesgo o la latencia que hay con respecto a que suceda.
Ok, excelente, excelente. Creo que va quedando un poquito más claro esta parte. Ahora, me gustaría saber, hablábamos de que la tristeza, la depresión, puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Y puede ser incluso fatales. Y hablábamos en particular específicamente de que puede haber un acto suicida. En este caso, ¿cómo podemos distinguir cuando la tristeza es temporal y un intento suicida? O sea, ¿qué nos lleva de un lugar a otro?
Bueno, de las cosas que más debemos estar al pendiente son las afectaciones.
Si lo vemos en términos más psicológicos, afectaciones cognitivas, y lo vemos en algo más coloquial, en nuestros pensamientos con respecto al cómo nos sentimos. Un periodo de tristeza corto o prolongado nos lleva así a sentir desmotivación, falta de energía, pérdida de gusto por las cosas que hacíamos. Sin embargo, cuando ya se empieza a involucrar pensamientos con respecto al ya no quiero estar aquí por sentirme de esta manera, ya es cuando podemos identificar un riesgo, ya es cuando ese periodo de tristeza ya es un riesgo a nivel de nuestra vida. Ese periodo de tristeza ya es un riesgo emocional, ya es un riesgo psicológico, pero cuando empieza a haber ya estos pensamientos involucrados, ya lo podemos ver como un riesgo a nuestra vida.
Ok, entiendo. ¿Y cuáles serían las señales de alerta más comunes que podríamos identificar en una persona que está pensando en el suicidio? O sea, creo que aquí es donde justamente entran algunos de estos tabús, ¿no? De que si dice me voy a morir y sabemos que está pasando por una situación complicada, pues automáticamente se prenden nuestras alarmas, pero a veces no necesariamente está pensando en un suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las señales reales a las que tendríamos que poner atención?
Creo que está muy estigmatizada esta parte en donde creemos que una persona que lo dice no lo va a hacer. Sin embargo, el que ya lo diga ya entra en este pensamiento de muerte. Y como me había mencionado hace rato, no quiere decir que no pueda evolucionar. Quizás esa primera alerta es oye, ya está presente esta idea, vamos a intervenir desde que es algo, entre comillas, pequeño, para poder hacer quizás más fácil ese trabajo en uno mismo o en este proceso. cuando quizás ya es un riesgo más latente, o qué señales podemos ver en las personas? Una es este deslinde total de las actividades que causaban algún placer o alguna satisfacción en la persona, o cuando se trata de actividades que no puede dejar de buenas a primeras, quizás como un trabajo o como la escuela, empieza a hacer lo mínimo indispensable. Es un trabajo mecánicamente, quizás falto continuamente a la escuela, a las clases, al trabajo. Suele aislarse mucho de situaciones sociales, suele decirle a las personas que están en su alrededor que todo está bien, o simplemente no les dice todo está bien, pero no habla absolutamente, como que se vuelve una persona, un objeto en un lado, porque ya no se busca ayuda, ya se está tan inmerso en esos pensamientos que es algo complicado decirle a otra persona, sobre todo porque ya está tan estigmatizado el hablar de esto. Bueno, ya por suerte casi ya estamos avanzando en esta parte, pero si se dice, oye, me siento de esta manera, o estoy deprimido, o estoy pensando en hacerme daño, es un... A ver, estás exagerando, mira, yo estoy peor, es que como minimizando esos pensamientos. Entonces, justamente si una persona como que tiene la confianza de acercarse a ti, ya son señales, ya es algo que está ahí presente, y justamente no minimizarlo o preguntar qué es lo que necesita podría ser una gran ayuda a esta parte.
Okay. Comprendo. Ahorita hablas de algo que es muy importante, que es cuando las personas, cuando la persona más bien que está pensando ya en el acto suicida, se acerca a alguien, ¿no? O lo menciona acerca de una persona de confianza. Y creo que esto es muy importante, porque nosotros como amigos, como familia, ¿cómo podemos apoyar cuando alguien está pasando por una ideación suicida?
Aquí el papel de las redes de apoyo en una persona con ideación o con riesgo es fundamental, y es muchas veces a nivel estadístico de los puntos que hacen la diferencia entre que se consume el acto. Porque el tener una red de apoyo sólida nos va a ayudar a poderle dar contención o buscar incluso esa ayuda profesional que quizás la persona no podía. ¿Qué nos toca o qué nos tocaría con respecto a esto? Primero, lo que no y lo que está. Lo que no minimizarlo, no verlo como un, oye, pues no crees que estás exagerando, no crees que podrías hacer esto, el típico échale ganas, no tratar de comparar la situación que está viviendo esa persona con lo que tú estás viviendo, porque eso suele pasar mucho con respecto de los papás a los jóvenes, cuando los papás dicen, no, es que yo sí tengo problemas de verdad, porque el trabajo, porque el dinero, esto, y minimizan que un 5 en la escuela sea un problema que nos pueda llevar a eso, cuando hoy por hoy, en realidad la juventud está muy marcada con respecto a eso. Entonces, el no minimizar sería como que lo principal. Entonces, ¿qué sí hacer? Aquí ya nos vamos con respecto al poder abrirnos a que la persona hable. No hablar, sino escuchar. Aprender que la persona necesita sacar lo que esté adentro, necesita expresarlo sin temor a que lo contradigas, a que lo regañen, a que lo minimicen, poder escuchar exactamente qué necesita en ese momento. Dos, el pedir ayuda, ya sea para la persona, si es en un sistema familiar, de lo primero que se habla a nivel psicológico es una intervención familiar. ¿Por qué? Porque algo está pasando en ese sistema que también llevó a la persona a quizás no hablarlo antes, a quizás llegar a ese punto que la familia no se diera cuenta. Entonces, muchas veces se recomienda también la terapia familiar, pero mínimo, de primera instancia, es la terapia y el apoyo psicológico para la persona en riesgo.
Ok, comprendo. La verdad es que suena a que esto es algo bastante complejo, a que no es nada más como que, ah, sí, ya lo identifiqué y ya, ¿no? O sea, entiendo que hay una intervención bastante integral la que hay que realizar en este sentido, ¿no? No es nada más la persona, sino analizar bien todo el contexto que lo está rodeando, porque a lo mejor ahí hay algo que le está causando esta situación, que no nos hemos dado cuenta, que esta persona a lo mejor tampoco ha tenido la confianza de decirlo, y es ahí por donde tendríamos que empezar a trabajar también, ¿no?
Sí, exactamente.
Ok, perfecto. Y por ejemplo, justamente hablando de los factores que pueden intervenir en que una persona cometa un acto suicida, ¿cuáles serían algunos factores de riesgo que podríamos identificar en las personas? Sí, nada más quería aclarar que cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de que son variables que están presentes en el entorno de la persona que pueden aumentar la probabilidad de que algo ocurra, mas no necesariamente son un efecto causal. Es decir, el que esté presente un factor de riesgo no necesariamente significa que va a generar un acto suicida en este caso, ¿no? Solamente es algo que puede aumentar esa probabilidad. Entonces, aclarado este concepto, ahora sí, Arely, te escuchamos.
Claro que sí. Y es muy bueno que lo aclares, Andrés, porque muchas veces nos vamos con la pinta de, no, es que yo tengo esto, esto y esto en mi vida, entonces seguro me va a pasar esto. Y no, no necesariamente sí. Ahora sí que hablando más que nada de la parte de los factores que se han identificado, ya sea con la INEGI, al menos aquí en México, para bien o para mal están factores sociodemográficos. La parte de la estabilidad económica, la parte de niveles de estudio, se ha visto que es un poco más probable que pasen niveles de estudio más bajos, en situación socioeconómica, entre pobreza, extrema. ¿Por qué? Porque incluso si lo vemos al nivel de acción que comentamos hace rato, son niveles de acción que para bien o para mal implican una necesidad económica. Entonces no tenerla dices, uy, ¿cómo le hago? ¿No? Y justamente esto es lo que podría llegar a aumentar este tipo de factores. Otros factores relacionados justamente está la parte de la familia. Cuando hay un sistema familiar disfuncional, cuando no hay redes de apoyo funcionales o la persona no ha sido capaz de formarla, ya sea en amigos, en alguna pareja, en la escuela, en el trabajo, son factores que involucran mucho esta parte. ¿Por qué? Porque uno de los factores principales para poder prevenirlo es también el que más lo puede llegar a provocar, el no llegar a tenerlo. Ya hablando de otro tipo de factores relacionados, ya va un poco más a la parte estadística como el sexo, la zona geográfica. Hoy por hoy también el nivel de violencia que se vive en el país podría estar involucrado, el no saber cómo responder a él. La parte de él ya está diagnosticado con algún trastorno previo, ya sea un trastorno de la personalidad o del estado emocional, podría llegar a ser factores involucrados.
Ok, hablabas sobre diferencias entre hombres y mujeres, hablaste de diferencias de sexo. ¿Quiere decir que no le afecta igual a los hombres que a las mujeres?
Estadísticamente no, y para esto sí traigo algunos datos duros que sí me era importante leerlos así tal cual, y esto es de la investigación anual que hace la INEGI con respecto al suicidio, haciendo paréntesis, esto se hace cada año el 10 de septiembre,
en vísperas del Día Mundial de Prevención contra el Suicidio.
Básicamente, estadísticamente, la INEGI nos marca que hay un mayor porcentaje de riesgo en hombres que en mujeres. Específicamente esto, al menos ha pasado del 2017 para acá,
donde 9.9 hombres de cada 100.000 llegan al suicidio, y en el caso de las mujeres, 2.1 mujeres de cada 100.000 llegan a consumar este acto.
¿Vale? Diríamos cuando lo vemos de esa manera que es un porcentaje entre comillas muy pequeño, son apenas 10 personas o 3 personas, pero no olvidemos que hablamos de una población mundial de 8 billones, creo que ya somos, ya habíamos brincado a los 8 billones, uh-huh. Y donde esta estadística aumenta demasiado y al final hablamos de vidas humanas.
Claro, sí, exactamente. Pareciera que los números de repente vistos, leídos de esa manera, son pequeños, justo como tú lo dices. Sin embargo, cuando lo ponemos en perspectiva y tratamos de verlo de manera global, creo que sí. La verdad es que son demasiadas personas y esto pues nos habla de que hay que reforzar a lo mejor estas medidas, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención para el Suicidio, y creo que a lo mejor es importante reforzar cualquier campaña que se esté realizando en ese sentido, pues para aterrizar bien esta parte. Entonces, hablamos que sí hay una diferencia entre hombres y mujeres, y por ejemplo, en edades, Arely, ¿hay edades en donde la gente tenga tendencia a cometer un acto suicida más que en otros grupos de edad?
Ok, claro que sí. De esto también les voy a dar el dato concreto del INEGI del año pasado. pero también la perspectiva que yo he dado en terapia, ¿ok? Básicamente, esta es una tablita que se divide por rangos de edades, donde la mayoría se encuentra en el rango de edad de entre 25 a 29, donde se encuentra el 11.6%. Después le sigue de 30 a 34 años con el 11%, y en tercer lugar de 20 a 24 años. Ajá. Y si fijan, es desde los 20 hasta los 35, por ahí donde está la mayor latencia. ¿Qué me dice esto a mí con respecto a cómo se ha ido desarrollando el país? Es donde básicamente estamos encontrando cómo sobrevivirle a la vida. Estamos terminando la carrera, le estamos entendiendo que hacienda todo esto, y pues la realidad nos damos cuenta que la vida no es como nos la pintaron y que jugar a ser adultos no es lo mismo que ser adultos. Entonces, la realidad es que no me sorprende que sean estas edades
donde más marcado están las estadísticas por este miedo o por esta incertidumbre.
Porque justamente va en decremento con respecto a cómo sube las edades. Ahora, con lo respecto a cómo lo he visto yo en terapia o personas que he tenido la oportunidad de ayudar en ese proceso, la realidad es que normalmente se encuentran en este rango entre los 25 y los 30 años, justamente coincidiendo con esta parte, y por N mil motivos, que a veces uno no tiene que ver con el otro, pero llama mucho la atención que son en los mismos rangos de edades, cuando quizás vemos muy, muy lejano el futuro, donde vemos mucha incertidumbre y da miedo reaccionar, da miedo vivirlo.
Claro, te entiendo. Sí, fíjate que justamente cuando me estabas planteando el rango de edad en donde se suicida más gente, justamente me estaba preguntando qué podría ser, cuáles factores, qué variables podrían influir en que justamente en ese grupo de edad fuera la mayor incidencia, y creo que tienes mucha razón en verlo de esa manera, ¿no? Justamente es cuando vamos enfrentándonos a la vida, a pagar impuestos, a pagar tarjetas, a pagar deudas, al desempleo, a que la pareja con la que empecé a lo mejor mi adultez no es la que no tiene los mismos proyectos que yo, ¿no? Tenemos un proyecto de vida, tuvimos que separarnos, o sea, como que son muchas cosas, ¿no? En las que van ocurriendo en esos rangos de edades que pueden llegar a juntarse, que a lo mejor, como dices, no tienen tanta relación una con otra, pero el que se junten todas en un mismo momento, pues sí influye demasiado, ¿no? En que una persona pueda llegar a cometer este acto, ¿no?
No sé si decir, bueno, que tengamos identificado esa edad, porque al final también es un factor de protección, podría ser donde, si ya vi que a estas edades como que estoy desestabilizado, es más, entre comillas, muy grandes, fácil decir, necesito ayuda o una guía, quizás una contención en esta etapa de mi vida para poder sobrellevarla mejor.
Claro, exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Ok, y bueno, pasando a otro tema. Hablábamos acerca de que uno de los mitos que suele surgir cuando se habla de suicidio es que una persona que habla o que menciona que se va a suicidar no lo hace, y eso ya queda en claro que no siempre es así. Hay otro mito por ahí que menciona que las personas que se suicidan son cobardes. ¿Cómo podemos desmentir esto?
Bueno, para empezar, ese es un mito que la verdad me enoja mucho, porque es minimizar mucho el miedo, la incertidumbre que sienten las personas que están a punto o que consuman este acto, porque la realidad es que si viéramos un proceso emocional que llevan esas personas, te puedo asegurar que casi todas las que han llegado, ya sea a tener el acto y consumado como tal, han llevado un proceso enorme de afrontamiento de situaciones de crisis emocional, que realmente no es que sean cobardes, muy por el contrario, están tratando de luchar una y otra vez, y el ver que su lucha no está teniendo resultado, es justamente en donde dicen, es que, ¿qué hago? Dos, muchas veces uno de los discursos más frecuentes en una persona que tuvo un acto que no se logró consumar por X o Y situación es que no quería ser una molestia para sus seres queridos. ¿Por qué eso sería cobarde? Porque eso, muy por el contrario, es una situación donde no lo quiero ni enaltecer en realidad.
Pero sí es marcar esta parte donde...
Sí, estás tan preocupado por otras personas que no te das cuenta lo importante que eres tú también. Entonces, es muy por fuera de la parte de la cobardía, porque no tiene nada que ver. Es una persona que no tiene herramientas para afrontar que también es una vida valiosa y que también es una vida que puede tener sentido a la manera en que esa persona lo quiera tener. Y justamente el tratar de encajar en la idea que los otros tienen de él es lo que lo lleva a llegar a ese acto.
Claro, comprendo. Es una buena forma de desmentirlo. A mí también es un mito que no me cuadra y justamente por varias de las razones que tú mencionas. Y justo creo que era importante mencionarlo en esta plática para desmentir esta parte, porque no va por ahí, al contrario. O sea, hay toda una historia detrás a la que tenemos que poner atención, y pues no es tan fácil adjudicar este adjetivo a las personas que han cometido un acto suicida, ¿no? Y bueno, creo que aquí es importante también hablar acerca de la comunicación, de la empatía que podemos tener hacia una persona que ha cometido el acto, o a una persona que a lo mejor sabemos que tiene la ideación o que tiene pensamientos de muerte. Entonces, ¿cuál para ti sería esa importancia? ¿Qué sería relevante en cuanto a la comunicación abierta y a la empatía hacia estas personas o hacia el tema en general del suicidio?
Te voy a contestar las dos de manera un poquito rápida.
A nivel general, hablar de ello y poner en la mesa que existe y que está presente.
De nuevo hago hincapié, 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención contra el Suicidio.
Se hacen muchas campañas a nivel mundial, tanto se solta información, estadísticas, todo esto. Hablar de ello y estar informados de qué podemos hacer, cómo lo podemos llevar, totalmente. Y
dejar de verlo como un mito. Hablar de ello es atraerlo. Hablar de eso es que va a pasar.
No, hablar de eso previene que pase. Hablar de eso evita que pase. Y a nivel de una persona que quizás lo ha consumado o lo ha tratado de hacer, una persona que está en ese riesgo, acercarnos con respecto a escuchar qué necesita, porque muchas veces nos vamos al, es que pudiste hacer esto, es que pudiste hacer lo otro. Se los prometo que esa persona ya pensó en todo eso y posiblemente lo intentó. Entonces, acercarnos a darle este apoyo de, en lugar de decirle, deberías haber hecho esto, es preguntar, ¿qué necesitas de mí? No necesitas ni aclararme, ni justificarme tu acto, no. Es acercarte de manera compasiva a saber qué necesita esa persona, si quieres ser esa red de apoyo. Si no, no estás obligado a hacerlo, pero tampoco lo dañas.
Claro, correcto. Creo que eso es bastante, bastante bueno, y creo que hay que tomarlo muy en cuenta lo que estás mencionando. Y bien, aparte de tener una buena comunicación, de ser empático, hablando de este tema, hablando con personas que sabemos que están atravesando por una situación complicada, ¿qué otros consejos prácticos podrías ofrecer para alguien que sospecha que tiene un ser querido que está considerando atentar contra su vida?
Creo que podría llegar a ser acercarse a hablar con esta persona de una manera, entre comillas, directa, hacia sus emociones. Es decir, oye, fulanito, ¿sabes qué? Te he notado triste, te he notado decaído, te he notado esto. Y hablar desde nosotros. A mí esto me hace pensar que, a mí esto me hace preocuparme por esto. Y a dejar que la otra persona se abra con respecto a él. Porque si llegamos asignándole, estás triste, estás de esto, estás de la otra manera, posiblemente le vamos a poner más carga a la otra persona. Entonces, hablar desde nosotros y lo que percibimos podría llegar a ser algo muy bueno, sobre todo para ayudar a la persona. Dos, buscar quizás las oportunidades que tienen para ayudarlo en cuestión de si tienen la posibilidad económica de un psicólogo privado, si no, qué alternativas hay, porque por suerte hoy por hoy hay varias alternativas con respecto a cómo atender estos riesgos y poder buscar esas alternativas.
Ok, excelente, excelente, me encanta. Ahora bien, ya identificamos a un amigo o algún familiar que tiene este pensamiento suicida, que tiene ya esta ideación, ya hablamos con él, ya nos acercamos, ya hicimos todo lo posible por ayudarlo y de todos modos cometió un acto suicida, intentó atentar contra su vida, afortunadamente no lo consiguió, pudimos a intervenir a tiempo. Ahora, ¿a dónde lo tengo que llevar? ¿Dónde puede buscar ayuda?
Ok, esto difiere mucho y te va a diferir mucho dependiendo de qué psicólogo le compartas, entonces hay varias opciones, ¿vale? La primera que llega a ser la más frecuente y que suena demasiado ruda a veces y justamente por eso es que no la buscan, es el internamiento psiquiátrico. Usualmente aquí en México, al menos Ciudad de México, está el Fray Bernardino y el Ramón de la Fuente, si no estoy mal, con respecto a hospitales donde aceptan este tipo de internamiento. ¿Por qué se recomienda a veces? Porque si es una persona que ya tuvo este acto, por protocolos psicológicos, para no meterme en, como que voy a fondo en esta parte técnica, necesita estar en observación para que no vuelva a tener un intento, porque al tener un intento que no se pudo realizar, está latente un segundo intento próximo. Entonces, sería importante que se tome en cuenta esa parte, ¿vale? ¿Por qué se llega a tener tanto tabú en esta parte? Justamente porque ¿cómo lo voy a internar si no está loco? Este estigma que hay con respecto a esa parte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es una segunda opción quizás que suena menos radical, menos dura? Atención necesariamente tanto psicológica como psiquiátrica. Aquí sí o sí tiene que ser un apoyo integral. Un psicólogo que esté especializado en actos y prevención del suicidio. Tienen la modernidad de llamarlo suicidólogo, no necesariamente es esta parte, pero que esté relacionado con respecto a eso. ¿Por qué? Porque no todos estamos capacitados para poder llevar una contención a nivel de suicidio, porque implica estar muy al pendiente del consultante. Quizás con algunos psicólogos es, pues yo te veo nada más en las sesiones y te respondo a veces, cuando este tipo de pacientes es, te respondo en cuanto me hables.
Entonces el psicólogo que esté especializado en esa parte.
La parte psiquiátrica es para la contención, si es que tiene sintomatología, ya sea algún trastorno que lo llevó a esto, o alguna sintomatología que se pueda nivelar y que baje quizás la depresión, que baje quizás un poquito de manera más inmediata mientras trabaja el porqué en terapia.
Ok, comprendo. Comprendo, sí, creo que es muy importante tener en cuenta esto que acabas de mencionar, porque muchas veces no sabemos a dónde acudir, ¿no? Cuando ha pasado este tipo de cosas, ¿no? Y creo que ya mencionaste justamente la pregunta que tenía a continuación, que era referente a pues, una persona que ha cometido un acto suicida y que afortunadamente no logró consumarlo, ¿qué tipo de apoyo necesita, ¿no? Aparte del psicológico, aparte del psiquiátrico, evidentemente, aparte del tema médico, porque pues atentó contra su vida, ¿hay algo que nos esté faltando? ¿Qué otro tipo de ayuda necesitaría Are?
Definitivamente el sistema de apoyo social. ¿Por qué no lo marco como familiar? Porque muchas veces la familia no es el apoyo principal en las redes de apoyo. Entonces lo marco como un apoyo social con respecto a esas redes que la persona creó o que tenga más próximas. Muchas veces en la parte del internamiento se apoya que cree esas redes con otras personas que han pasado por algo similar.
Cuando estas redes están muy carentes.
Claro, ok, excelente. ¿Y qué pasa con la familia? En el desafortunado caso de que la persona haya cometido suicidio, de que lo haya consumado, ¿qué sigue para la familia? ¿Qué sigue para los amigos? ¿Ellos también van a terapia o qué es lo que ocurre aquí?
Pues es en realidad lo recomendable porque consideremos que es una situación de crisis. No es un duelo, vamos a ponerle normativo, porque es quizás algo que no esperaban, es quizás algo que llegó en medio de una crisis. Y cuando se comete un acto suicida, la realidad es que llega a haber muchos conflictos a nivel familiar por culpas, por responsabilidades. A nivel de amigos puede llegar a haber bastante culpa con respecto a mi amigo, era mi amiga, no lo noté, debí hacerlo. Cae mucho en los debieras. Entonces, definitivamente es imprescindible el apoyo psicológico, en este caso específicamente de un tanatólogo, porque al final es una pérdida muy dura y un proceso de duelo algo complicado. Creo que tengo entendido aquí, ayúdame a desmentirme si no, que ya por la pérdida de suicidio de alguien, ya casi básicamente es un duelo complicado porque la situación ocurrió de una manera crítica.
Sí,
entonces, sí. Sí, definitivamente es lo recomendable. Muchas personas quizás no lo hacen. Una manera más light, por así decirlo, es la terapia familiar o la terapia de grupo.
Hay varios grupos aquí en la ciudad donde se encuentran familiares, ¿no? Sobre todo mamás que han perdido un hijo. Y con esta parte del suicidio, hablar de ello, creo que puede ser muy benéfico, al menos para el proceso terapéutico, crear una red de apoyo con personas que entiendan por lo que estás pasando.
Claro, sí, en efecto. Creo que esto también es importante, ¿no? Los grupos de apoyo, por supuesto la terapia, en caso necesario también el psiquiatra, todo es necesario, todo esto suma. Ok, por último, Areli, ¿cuál sería la importancia entonces de la atención profesional y cuáles son los pasos para buscar ayuda?
La importancia creo que podría ser imprescindible porque incluso me imagino, no sé, a un familiar de alguien que estudie todo esto y que esté viviendo esto. No somos todólogos, necesitamos ayuda porque es una situación que nos pone en jaque, tengas los conocimientos que tengas. Entonces, el poder guiarnos con respecto a un profesional nos puede ayudar mucho a balancearnos, a volver en sí, a saber qué dirección tomar, porque en una situación de este tipo de crisis, de repente hacemos, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo respondo? Entonces nos puede ayudar muchísimo a poder reaccionar de una mejor manera. Entonces sí sería bastante, bastante importante esta parte. Y los pasos para buscar ayuda, realmente el primero es poder acercarse a alguna institución confiable. Lo primero que siempre voy a decir, y esto es literalmente no solo para esta parte, sino para buscar cualquier tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica, es acérquense a un profesional que esté capacitado, que esté licenciado, que esté en este rango donde realmente tiene las credenciales para poder ayudarte, porque no todos podemos, incluso siendo psicólogos, incluso siendo psicoterapeutas, no todos estamos capacitados en todo. Entonces, ¿cómo pasar esos filtritos? Serían los pasos para poder hacerlo.
Excelente, sí, la verdad es que creo que esto lo comentamos en el primer podcast que hicimos, en donde estuvo presente nuestra directora Mariana Martínez. Creo que no hay que tener miedo de preguntarle a nuestro psicólogo por sus credenciales, por su título, por su formación, y que nos lo muestre, ¿no? O sea, que haya como esta confianza de parte de nosotros, de poder decirle, oye, a ver, sí, me vas a atender, pero ¿qué te avala, no? Para atenderme, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy bien clara esta parte, sin miedo, y cualquier persona, cualquier psicólogo que esté de verdad formado y bien capacitado, sin miedo, te va a decir, mira, aquí están mis diplomas, aquí están mis credenciales. Entonces, gente que nos está escuchando, por favor, cada vez que vayan a terapia, cada vez que vayan con un psiquiatra, asegúrense de que sean los adecuados. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Areli. La verdad es que ha sido un tema bastante importante, bastante enriquecedor. Ha sido una plática extraordinaria. Y pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con la audiencia el día de hoy.
Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. También me agrada mucho hablar de este tema. Creo que es un tema bastante importante. Y el visibilizarlo, debemos hacerlo, no nada más el día ideal, lo repito, 10 de septiembre, sé que estoy muy insistente, pero creo que es un tema para todo el año.
Así es, exactamente, este es un tema para todo el año. Pues bueno, les comentamos entonces nada más que los esperamos nuevamente el día miércoles en el podcast de Health Radio en colaboración con Tu Mente Sana para escuchar temas relacionados acerca de la salud mental, así que por favor no se lo pierdan. Recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, tanto las de Health Radio como las de Tu Mente Sana, y recuerden que una buena salud mental es parte integral de nuestro bienestar. Si llegan a tener algún problema relacionado con la salud mental, pueden acudir a Tu Mente Sana, los podemos ayudar sin ningún problema, y recuerden que somos especialistas en todo lo relacionado a estos temas. Areli, pues mil gracias por esta entrevista y nos estamos escuchando muy pronto aquí en Health Radio. Hasta luego.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.